Y bienvenidos nuevamente a este su podcast favorito, Etil Mercurio Retrógrado, subsidiario de etilmercurio.com. El día de hoy traigo puro power femenino, lo que siempre es demasiado bueno y bacán. Pero además tenemos de nuestra clásica Andrea. Hola Andrea, ¿cómo estás?
Hola, hola.
Aparte de la Andrea, vine con la nueva panelista estrella de ADN Radio, comentarista de ya noticias, deportes y amante de Roger Federer. Vicky, ¿cómo estás?
Excelente presentación, Maca. Hola, ¿bien y tú?
Bien, súper bien. Y obviamente no podíamos dejar fuera a la farándula tuitera, esta tuitósfera el día de hoy que nos va a estar acompañando. Trajimos desde los twitteres más profundos, desde los espacios spaces para hablar de constitución, a Mariela Ardila, y es profe de historia, que tiene dos gatis, que también son ultra y mega famosos, por si no le conocen ahí a Sakura y Chimuelo. Así que nos va a estar acompañando el día de hoy porque es profe y además historiadora. Y el día de hoy vamos a estar hablando de historia de la constitución o de las constituciones. Como para entender un poquito más dónde nos estamos situando en cara ya al plebiscito que se viene el 4 de septiembre. Si no sé, Mariel, ¿saludar alguna cosa?
Muchas gracias, honradísima de la invitación. Siempre es un honor hablar de lo que uno le gusta. Y sí, pues súper importante, creo yo. Bueno, yo encuentro que toda la historia es importante, pero siempre encuentro que es importante mirar para atrás para saber para dónde vamos. Porque siento que muchas veces la historia se siente como recopilación de datos o datos freak o historias secretas, no sé, que a alguien se le pueda ocurrir. Pero yo creo que es fundamental, necesario, imperioso saber de dónde venimos para saber dónde vamos. Que es lo mismo que pasa con las historias personales de uno. Si uno le da amnesia, ni idea dónde está ni para dónde ir. Lo mismo con la historia patria. Así que gracias.
Súper bueno,
No, yo estoy
entonces.
súper contenta de que estés acá, Mariel. Un día ojalá hagamos ya hay un video de cómo maquillarnos, porque además Mariel da unos tips súper buenos de maquillaje en Twitter.
Porque es una cuenta
Y
que educa y entretiene.
exacto, sí, es muy variada. Muy, muy variada.
Miscelario.
Sí, el diario de verdad. Oye, no, yo te quería preguntar, o sea, así como comenzar desde el principio, como te decía hace un rato la Maca, somos totalmente neófitas, conocemos lo que nos enseñaron en el colegio y después como que los chilenos no le tomamos tanto peso a lo que es la constitución. Y yo creo que también como profe de historia nos podía explicar también, comenzar con eso, ¿por qué son importantes las constituciones en los países? ¿Por qué tiene que existir si tenemos leyes? ¿Entendí? O sea, como, ¿por qué, en qué radica su importancia?
No nos vamos a ir tan atrás, solo a Inglaterra 1215, no mentira. Y se supone que ese año es la primera como carta fundamental, la carta magna que se publica en Inglaterra en el 1215, en el siglo XIII. O sea, leyes han habido siempre, escritas u orales. Recordemos que durante muchísimos siglos, hasta entrado el siglo XVIII, XIX, la cultura en Occidente principalmente era oral. La cultura escrita cuesta que entre y claro, con la invención de la imprenta, etc. La cultura oral pasa a una cultura escrita. Leyes han habido siempre. Hay abogados nos pueden explicar, o abogadas, respecto al derecho romano, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, legislación siempre ha habido. El tema de las constituciones dice relación con la modernización del Estado Nacional, que es un proceso que empieza ya a partir del siglo XV, XVI, donde el Estado se va transformando en algo como lo que conocemos ahora. Previo a la creación de los estados nacionales era todo más o menos como Game of Thrones, como reinos que son hereditarios, que son de una familia, que cuando uno no tiene descendientes vienen todos a pelearse, más o menos por quién sucede en el poder. Pero con la formación de los estados nacionales se empiezan a crear estructuras estatales donde en el fondo las personas van a empezar a ser como, o sea, son importantes, pero no son más importantes que el cargo. Como que el cargo es mucho más importante que quien lo detenta. Y eso se tiene que regular. y también tiene que ver con una, con un cuestionamiento de las monarquías, y ahí nos pasamos como la, al tema de la Revolución Francesa, que en un principio, si ustedes piensan, la Revolución Francesa no quería acabar con la monarquía, quería limitarle el poder. O sea, el, cuando se toma la Bastilla, nadie pensó en decapitar al rey, pero sí pensó en ponerle cotas, ponerle frenos. Y las constituciones, en el fondo, es una gran ley que va a ser de marco y de techo para que otras leyes puedan existir sin salirse de ese marco. Entonces, cuando empieza a producirse la Revolución Francesa, que no es el 14 de julio del 89, son 10 años de revolución, el principal objetivo es que el rey tenga un trozo de poder y el resto de los poderes se vayan dividiendo y se vayan parcelando y vayan trabajando en conjunto, sin que una sola persona los concentre. Y de hecho, Francia tiene su primera constitución en el proceso de la Revolución Francesa. Fue tal el impacto de esa revolución, la de 1789, que impacta como filita de dominó, va impactando en otras naciones que se empiezan a formar, que es lo que pasa en Hispanoamérica. Nosotros en el colegio, y, o sea, apelo a la memoria, lo típico que el profesor de historia hacía es la línea de tiempo, ¿cierto? Y te la dividía como en palitos y te iba rellenando cosas. El problema con esto es que uno mira su propia historia, pero no mira las historias paralelas. Y resulta que junto con esa raya hay otras rayas que están yendo en paralelo. Entonces, mientras está la Revolución Francesa, está la independencia de Estados Unidos, están las reformas borbónicas, está el proceso de independencia de América. ¿Y dónde va a mirar América? Va a mirar a Estados Unidos y va a mirar a Francia. Entonces, Francia cuestionando la monarquía, Estados Unidos cuestionando la monarquía, porque nosotros no podemos cuestionar la monarquía. Y para poder legitimar ese cuestionamiento, lo tenemos que poner por escrito. Porque ya estamos en medio de una cultura oral. O sea, perdón, de una cultura escrita desde una cultura oral. Y en ese sentido se hace necesario plasmar, igual cuando uno hace un contrato de venta de auto, de venta de casa, lo que sea, yo lo voy a poner por escrito porque voy a poner las condiciones. Por eso las constituciones son tan importantes a partir del siglo XVIII y son tan necesarias. Porque ratifica lo que eres, ratifica lo que no eres y ratifica tus diferencias respecto al otro. Porque si fuera por eso, toda Hispanoamérica podría haber sido un solo país. Pero resulta que no, pues las colonias se fueron independizando en sus procesos propios y se fueron formando la identidad más allá de definir lo que son a partir de lo que no son. No sé si me siguen. Que es más o menos lo que pasa cuando uno es adolescente. Cuando uno empieza a entrar en el tortuoso camino de la adolescencia, uno no dice el tiro, no sé, es que yo voy a decidir que voy a hacer A, B, C, D. Uno empieza a decir, yo no voy a ser de tal manera, yo no voy a ser como mi mamá, yo no voy a ser como mi hermano. Y ahí vais forjando tu identidad. Lo mismo pasó con Hispanoamérica. Chile es Chile porque no es como Argentina, no es como las provincias de La Plata, no es como Potosí, no es como Quito. Y después, ah, chuta, pero resulta que al no ser eso, no, vamos a ponerlo por escrito.
¿Necesario?
Un cuaderno.
Sí.
Y se me quedó en la oficina.
Oh.
Pero, no,
pero vamos
como un SNER, que tenía mi otro cuaderno de respaldo. Y nosotros, por ejemplo, si contamos el acta del cabildo, que no todos la cuentan, yo sí la cuento de mañosa que soy, y las leyes federales, nosotros hemos tenido al menos 13 intentos de constitución.
Hartos.
Hartos. Usualmente uno, ¿cuáles son las constituciones que a ustedes les vienen a la mente cuando les hablan de constitución?
La del 25, la del 80.
Sí. ¿Ya?
Esas son las que tengo más presente, al menos.
Está la del 33.
Sí. Esas son las tres.
La moralista.
Claro.
¿Recuerdan la constitución moralista que en el colegio la enseñaban como moralista?
Yo no recuerdo nada del colegio.
Todo. O sea, historia es a la Andrea como química es a mí.
No, sí retengo, pero retengo como otras cosas, pero de las constituciones de verdad lo que te decía, sí. Siento que nunca nos enseñaron con la relevancia que deberían haber tenido. Era como un poco del proceso y siempre como que las constituciones surgen a partir de crisis. O sea, Y por eso también te la pasaba como el profe, porque a raíz de tal crisis surgía esta constitución.
Bueno, esto es súper relevante. Las constituciones no nacen del amor. No nacen de que, ¿sabes qué? Estamos súper felices, estamos tan contentos que vamos a hacer una constitución.
Claro.
No. Las constituciones surgen porque quedó la escoba. La primera constitución surge después de un proceso, de un inicio del proceso de independencia, que eso puede ser por otra invitación, pero tiene que ver con que todavía hay un debate historiográfico más o menos importante respecto a cuándo empezamos a contar la independencia de Chile, desde la primera junta de gobierno o desde la declaración de independencia. Los contemporáneos al periodo la contaban desde la primera junta de gobierno. Ahí se empezaron a editar, bueno, eran ediciones coloniales del siglo XVIII, los almanaques. Los almanaques de la primera mitad del siglo XIX son libritos que se publicaban entre diciembre y enero de cada año y te ponían todo el santoral del año, todas las festividades que iban a haber, los eclipses que iban a haber, qué sé yo, algún evento astronómico que se pudiera medir, qué sé yo, etc. Y ellos empiezan a contar, por ejemplo, no sé, 1828, 19º año de nuestra independencia nacional. Para ellos la independencia parte con 1810. Y en 1811 ya tenemos el primer reglamento para el arreglo de la autoridad ejecutiva provisoria de Chile. En 1812 tenemos el reglamento constitucional provisorio del pueblo de Chile. En el 14 el reglamento para el gobierno provisorio. El 18, proyecto de constitución provisoria. El 22 y el 23, dos constituciones políticas. El 26, un reglamento federal. El 28, la constitución política de la República de Chile. Primera vez que se usa la palabra república en una constitución. Antes eran solamente reglamentos del pueblo o del Estado. Y eso es importante destacar. Después viene la del 33, la del 25, la del 80 y el proceso que estamos viviendo ahora. Entonces son muchas constituciones y que obviamente cada una da cuenta de la temporalidad en la cual está inmersa.
Oye, Mariel, pregunta quizás media lesa, pero ¿todos los países tienen constituciones? ¿Así como carta dirigida o hay países que no?
Todos los países independientes, en teoría, yo no te podría asegurar un 100% porque no tengo los datos a mano, pero la norma general es que todo país independiente tiene una constitución. Básicamente porque en una constitución tú estableces los límites territoriales y la soberanía legislativa. Más allá del funcionamiento interno y todos los articulados más domésticos, por decirlo de alguna manera, en alguna parte tiene que salir cuál es tu límite geográfico. Y esos límites geográficos no están en los mapas. Los mapas son reflejos de los tratados y las constituciones.
A mí me llama mucha atención el tema de, porque tú decís, ya, esto es lo básico que tiene que tener una constitución, digamos, pero hay mucho que se conversa, sobre todo ahora, de la extensión de la constitución y qué tan relevante es eso. O sea, ¿hay algún tipo de antecedente al respecto? ¿Por qué algunas constituciones son tan cortas y tienen tan pocas reformas? ¿Y por qué otras son tan largas y tienen tantas reformas y tantos ajustes?
Mira, eso va a depender del tipo de derecho que tenga el país y va a depender de la maña que tenga cada país. Y del tiempo que tenga cada país. Porque, por ejemplo, Estados Unidos, la constitución de Estados Unidos cabe, no sé, en una colilla de la carga VIP. Ahí tenía la constitución. Enana. Pero es una constitución que está básicamente en un tipo de derecho que es un derecho constitucionario. Y ellos lo que tienen son las enmiendas. Nosotros no tenemos ese tipo de derechos, nosotros pertenecemos a una corriente de derecho distinta a la de Estados Unidos, donde las constituciones sí son escritas, sí son más largas. Ahora, la longitud, como digo, es súper aleatorio. De hecho, por ejemplo, nosotros, la constitución, recién había anotado eso. Mira, la constitución del 28... de 1828 en Chile tiene 134 artículos. La constitución del 33 tiene 168 artículos. Pero la constitución del 23 tiene más de 200 artículos. Entonces, ¿para qué quieren tantos artículos si éramos tres gatos, dos perros, no sé, en un espacio territorial mucho más reducido, mucho más acotado, pero con una densidad poblacional mucho menor que la que existe ahora. Y había más de 200 artículos porque trataban de normar, y por eso la Constitución del 23 la llamaba Constitución Moralista, porque tiene un capítulo, que es el capítulo 22, que habla de la moralidad nacional, donde dentro de sus 277 artículos lo que trata de hacer es modificar la conducta individual para beneficio colectivo. El principio que había detrás de esa constitución era que si tú eres un buen ciudadano en lo individual, vas a hacer que exista por extensión una sociedad mucho más culta, educada, respetuosa, patriótica, cívica, etc. La constitución de ahora tiene más de 300 artículos y también la critican, no sé qué. La constitución del 80 tenía muchos menos, sí, tenía muchos menos, pero era mucho más amplia y daba mucho más espacio para ambigüedad y resquicio. El otro día conversando con una señora que decía que lo que le molestaba a esta constitución, de esta propuesta constitucional, era la excesiva cantidad de artículos. Y ya, pues, comparándola con la del 80, la del 80 dice que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, pero no especifica qué tipo de familia. ¿Qué es lo que hace la actual constitución o la actual propuesta constitucional? Es especificarte los tipos de familia. Y ahí ya se tenía 5 artículos más. La naturaleza no le preocupaba a la constitución del 25. La ciencia no le preocupaba a la constitución del 28. Entonces también tiene que ver con las temporalidades en las cuales están inmersas cada uno de estos textos constitucionales. A medida que son más las preocupaciones, imagínate, en la constitución del 33 ni siquiera, que hoy día podría parecernos absurdo, nos parece absurdo. Mira, por ejemplo, cuando nace el Senado... El Senado nace como una cámara nombrada, designada. Generalmente eran 7 miembros. Por ejemplo, en el reglamento de la autoridad ejecutiva, acordado por el Congreso el 8 de agosto de 1811, dice que el Congreso es el único depositario de la voluntad del reino. Estamos hablando de 1811. Esta constitución se dicta unos meses antes del primer golpe de Estado de Carrera. Estamos en esa coyuntura. Dice conocer exclusivamente el cumplimiento de infracción general de la ley. El Congreso tiene el mando de las armas, tiene supremacía sobre el Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo era un triunvirato. El Poder Ejecutivo estaba en 3 personas. Lo mismo que para el acta para el reglamento constitucional de 1812. Entonces, ni siquiera el presidente o el Poder Ejecutivo ha estado a cargo siempre de una sola persona, sino, en este caso, de 3. El reglamento de 1812, que a todo esto, todos estos reglamentos están en la página de la Biblioteca del Congreso Nacional, están para descarga gratuita, para verlos en línea como e-book, salvo la del 28, que esa está en memoria chilena. En el preámbulo, por ejemplo, del reglamento de 1812, dice que Chile, con igual derecho y necesidad mayor, imitó una conducta para autogobernarse, que es lo que hacían las juntas de Cádiz ante la ausencia de Fernando VII. Ausencia, por cierto, a raíz de la invasión napoleónica en 1808 a España. Y dice de la constitución del 12, el reglamento constitucional del 12, diciendo que la religión católica apostólica es y será siempre la de Chile. Ese es el primer artículo de ese reglamento. Lo cual da cuenta, entre otras cosas, de cuáles son las preocupaciones y qué es lo importante para ellos. En este caso era la religión católica apostólica. 2. El pueblo hará su constitución por medio de sus representantes. 3. Su rey es Fernando VII. No reconoce un establecimiento de una república. Y dice que Fernando VII aceptará nuestra constitución. Mentira, nunca la aceptó. Después. Dice que el Poder Ejecutivo estará sobre 3 personas que durarán 3 años. Y dice que el Senado van a ser 7 individuos por 3 años. En el ideario republicano está la elección popular. Pero uno en la práctica tiene que pensar de que para que haya elecciones tiene que haber un padrón electoral. Para que exista un padrón electoral tiene que haber un censo. Sin censo no hay padrón electoral. Y los censos en el siglo XIX, de manera rigurosa, científica, se empiezan a aplicar recién desde 1865. Todos los datos censales que hay hacia atrás están en virtud de los datos que se puedan recopilar de las actas parroquiales.
Si nos vamos a
claro. 1814, aquí termina el poder ejecutivo en un triunvirato. Aquí se nombra por primera vez a una sola persona, que es el director supremo, que es una suerte de pequeño rey, porque contiene en su persona una cantidad de atribuciones asimilable a la que podría tener un rey.
Oye, y me llama mucha atención también, porque bueno, yo aquí estoy aprendiendo mucho, cosas que había olvidado, o quizás nunca me enseñaron en el colegio. ¿Qué pasa con la legitimidad de estos procesos constitucionales a lo largo de la historia de Chile? Porque sabemos, lo que tenemos obviamente más fresco es lo que es la Constitución del 80, pero ¿qué hay para atrás? ¿Qué hay para atrás respecto al proceso de, legitimidad de esa Constitución? También entendiéndolo en los contextos en que estaban. O sea, obviamente la capacidad de votar estaba limitada, la ciudadanía estaba limitada, eso lo tenemos claro, y sabemos que no podemos leer esos procesos con los avances que tenemos hoy en día, pero en el contexto en que estaban, ¿eran legítimas estas constituciones?
La única vez, siempre uno dice que es único y se equivoca. Las constituciones, en este contexto, estamos hablando de una coyuntura. Si ustedes se acuerdan, en el colegio, este periodo se le llamaba anarquía. Decían como periodo de independencia, anarquía, república autoritaria, liberal, etc. Bueno, historiadores ilustres como Julio Heise nos enseñaron que esto es un periodo de aprendizaje político. Y en este periodo de aprendizaje político se explica que haya muchos intentos de ver cómo nos organizamos como república, como Estado, si es que vamos a ser un Estado unitario, federal, monarquía, etc. Estoy leyendo acá un documento de 1844, que es el año en que España reconoce la independencia de Chile. Recién en el año 1844, durante el primer gobierno de Manuel Bulnes. Estas constituciones, de alguna u otra manera, siempre buscaron ser legitimadas por alguna vía, ya sea por instituciones que ellos consideraban legítimas, como por ejemplo la Iglesia Católica, ya sea porque las mandaron a ratificar a distintas provincias de Chile, o ya sea porque congresos constituyentes las aprobaron. Si nos ponemos, por ejemplo, las primeras tres los primeros tres reglamentos, obviamente los españoles nunca reconocieron la validez de eso. Pero para quienes estaban tratando de meterse en los cargos políticos y meterse en los cargos de poder cívico y militar, sí era importante que sus pares las reconocieran. Y si no las reconocía, para eso había un golpe de Estado. Estoy pensando en los Carreras. La Constitución de 1818 tuvo vigencia 4 años, pero siempre se tuvo como proyecto de constitución provisoria para el Estado de Chile. Esta constitución se promulga después del triunfo del ejército chileno en la batalla de Chacabuco, que es con la que termina el periodo de la Reconquista. Estos documentos tienen, para que ustedes lo vean acá, tienen una portada, ¿ya? Tienen una carta, que es la carta del director supremo, y tienen advertencias que dicen, no, calma, no es como, oye, si no hacen esto, no, sino que dicen, oye, esto se hizo por tal, cual y X razón, como no, esto no se hizo al azar. Entonces dice que esta constitución provisoria se hizo en la práctica para legitimar el poder de O'Higgins, que ya lo había como heredado por el triunfo de Chacabuco. Y dice, esta es una carta de O'Higgins, dice, mi objeto en la formación de este proyecto de constitución provisoria no ha sido el de presentarla a los pueblos como una ley constitucional, sino como un proyecto que debe ser aprobado o rechazado por la voluntad general. O sea, esto del apruebo o rechazo no es una cuestión que un día despertaron el 15 de noviembre y dijeron, no, ya tengo un plebiscito. No, esta cuestión ya tiene más de 200 años. Si la pluralidad de los votos de los chilenos libres lo quisiese, este proyecto se guardará como constitución provisoria. Y si aquella pluralidad fuese contraria, no tendrá constitución valor alguno. Esto es O'Higgins en 1818. ¿Cómo dice que la va a legitimar? Dice, después de impreso el proyecto, se publicará por bando en todas las ciudades, villas y pueblos del Estado. O sea, básicamente lo mismo que se está haciendo ahora, solo que en vez de imprimir 900.000 copias, se ha impreso, no sé, de ciudades, copia, estoy pensando en Copiapó, Coquimbo, Valparaíso, Colchagua, Talca, Concepción. Tenemos que pensar que estamos en 1818, porque a veces uno como que se pierde en estos datos. Concepción todavía está tomada por los realistas. Chiloé todavía es parte del Imperio Español. De hecho, Chiloé nunca perteneció durante el periodo colonial a la Capitanía de Chile. Dependía directamente del Virreinato del Perú. Entonces estamos en un contexto todavía de guerra. Dice, en los 4 días siguientes a la publicación se recibirán las suscripciones de los habitantes en 2 libros distintos, los cuales uno llevará por epígrafe, libro de suscripciones en favor del proyecto constitucional y el otro en contra del proyecto constitucional. En vez de haber votos, lo que se hacía es que se llevaba a cada parroquia, edificio eclesiástico parroquia, se llevaban 2 libros. Y ahí la gente que podía votar, ahí se establece más abajo quiénes pueden votar, firmaban si querían aprobar o rechazar. Y ahí a quién se tenía como, como veedor de que esto fuera, como el VAR de si esto era, estaba bien o estaba mal, era el párroco, un escribano, si es que había, y un juez, si es que había. Y esto se tenía que hacer llegar a Santiago y dejar una copia en la parroquia.
O sea, el párroco era como el cervel de la época, una cosa así.
El párroco, el juez y el escribano son el cervel.
Ah, mira tú, muy avanzado encuentro yo.
Y sabes que, en el fondo lo que ellos tratan de hacer es como que nadie les saque en cara que esto es trucho. Entonces tú para eso ocupas a las personas que en el momento consideras más aptas en juicio o menos cuestionables. ¿Quién es en el Chile de 1818? Es el cura, el juez y el escribano, básicamente. ¿Cachai? Entonces, cuando a mí también, esto, cuando dicen de que la dictadura de O'Higgins, bueno, si O'Higgins no hubiera sido tan dictador como algunos lo muestran, no habría mandado a hacer esto. Y se chanta nomás eternamente en el poder. Ahora, en esta constitución, por ejemplo, al poder, ¿cómo se llama esto? Al poder ejecutivo se le dan muchas atribuciones, muchísimas, sobre todo militares. El preámbulo es en el nombre de Dios omnipotente, creador y supremo legislador. Nuevamente, como la preeminencia de lo católico, obviamente. Tiene una cantidad de artículos sobre las libertades individuales y propiedad privada impresionantes para lo que es la época. Habla de cómo tienen que ser los senadores. Por ejemplo, senadores que van a ser designados por el Ejecutivo, por si acaso. El director supremo designa al Senado. No hay Cámara de Diputados todavía. Dice que los senadores deberán ser ciudadanos mayores de 30 años, de hacendado patriotismo, de integridad, prudencia, sigilo, amor a la justicia y bien público. O sea, la mitad del Senado.
Eran como más poéticos para escribir en esa época.
No le ponían color, pero así. Sí. Épica. ¿Caché? Y esta constitución duró 4 años. Fue reemplazada por la constitución del 22, que duró 3 meses. La Constitución del 22 se promulga en octubre y tiene vigencia hasta la abdicación de O'Higgins en el 23. La del 23 era tan compleja de implementar por todo lo que les comentaba, de que era la conocida como la Constitución moralista, donde te regulaban cómo debías hablar, cómo debías vestir, cómo debías comportarte en sociedad, que nunca se pudo aplicar en estricto rigor. En el 26 se establecen las leyes federales que tampoco llegaron a entrar en vigencia. Pensemos de que Chile siempre se ha definido a sí mismo como un Estado unitario. Mientras que en Argentina, por ejemplo, en las provincias del Río de la Plata, la pugna entre provincia y capital duró hasta la década del 50, 1850. Brasil es federal, México es federal. Entonces, era una alternativa válida, pero que aquí, en el caso de Chile, fue inaplicable básicamente por dos razones. Porque éramos muy pocos, versus los otros países, que era mucho mayor cantidad de población, y porque es una élite muy chica y muy compacta. O sea, hasta el día de hoy existe una élite muy chica y muy compacta.
Y están todos en Santiago.
Y ni siquiera todo en Santiago, están todos en tres comunas de Santiago. O sea, yo me di cuenta, me pegué como el alcachofazo décadas después de por qué yo, que venía de un colegio periférico de Maipú, al llegar a la universidad no conocía pero ni al portero, y el primer día de clase ya había gente planeando el asado, yendo a la casa de la Titi, del Piti, del no sé cuánto, no sé qué, y todos se conocían, porque todos vienen de una élite chica que está concentrada en un mismo espacio y en un mismo nudo de relaciones. Entonces eso fomentó que en el caso del Estado de Formación chileno fuera un Estado más unitario que la opción federal. En 1828, a propósito, voy a publicitar un libro que se llama 8 de agosto de 1828, un día histórico como cualquiera, que va mes por mes hablando de lo que pasó en 1828, que tiene que ver con el Congreso Constituyente que dio origen a la Constitución del 28, que es una constitución muy liberal para la época. Establecía libertades de prensa, libertades individuales, libertades de opinión, establecía un Congreso bicameral, estableció la división de los poderes de manera estricta, estableció la existencia de la Corte Suprema, Corte de Apelaciones, cosa que no estaba antes. El ejecutivo se lo dio al presidente y al vicepresidente, que iban a durar 5 años sin reelección y que iban a ser electos con un voto indirecto. El primer texto que habla de república. Y esta constitución liberal colapsa con la batalla de Lircay y la batalla de Ochagaví entre 1829 y 1830. Nota al pie. No existen los partidos políticos en esta época. Los pipiolos y los pelucones no fueron partidos políticos, fueron bandos políticos. La principal diferencia es que un partido político es una organización que tiene estructura central, que tiene estructuras provinciales, que tienen un sistema de aportes de moneda, de dinero entre ellos. Los bandos políticos son gente que piensa más o menos de una manera y más o menos de otra. En el caso de la batalla de Lircay y de Chacabía, se enfrentan estos dos mundos. Los conservadores, siempre mucho más restrictivo, los liberales, en el contexto del 19, mucho más abiertos. O sea, ningún liberal en 1830 le iba a dar voto a la mujer, estamos claros en eso. Pero sí le iban a dar votos, por ejemplo, a hombres que no tuvieran patrimonio, que ese en el fondo es el voto censitario, porque a ti te permiten votar si tienes tanta plata para arriba. Y el año 31 se instaura un gobierno vía electoral, etcétera, conservador, donde el principal poder detrás del poder fue Portales.
Ese caballero, ¿ah?
Que escribió unas cartas muy simpáticas. Escribió una carta en Valparaíso, fechada el 6 de diciembre de 1834, su gran amigo Antonio Garfias. A propósito de una consulta que hice a don Mariano Agaña, relativa al derecho que asegura la Constitución sobre prisión de individuos sin orden competente del juez, el bueno de don Mariano me ha contestado no una carta, sino un informe. No un informe, sino un tratado sobre la ninguna facultad que puede tener el gobierno para detener sospechosos por movimientos políticos. ¿Qué es lo que quería Portales en esta época y en esta carta? Era detener por sospecha un Minority Report del siglo XIX. Él pensaba que y tenía sospechas de que alguien iba a hacer algo malo, entonces para él era lógico detenerlo antes que lo hiciera. Y Mariano Agaña le dice, no, tú no puedes detener a alguien si no ha cometido ningún delito. En resumen, de seguir el criterio del jurisperito Agaña frente a la amenaza de un individuo para derribar la autoridad, el gobierno debe cruzarse de brazos mientras, como dice él, no sea sorprendido infragante. Entonces él estaba desesperado porque había que esperar el delito para detener a las personas. En Chile, dice Portales, la ley no sirve para otra cosa que no sea producir la anarquía, la ausencia de sanción, el libertinaje, el pleito eterno, el compadrazgo y la amistad. Si yo, por ejemplo, apreso a un individuo que sé está urdiendo una conspiración, violo la ley. Maldita ley entonces, si no deja al brazo del gobierno proceder libremente en el momento oportuno.
O sea, este gallo hoy día estaría en republicano feliz de la vida.
Oye, los jóvenes aprenden que el delincuente merece más consideración que el hombre probo. ¿Qué más actual que es? Por eso los abogados... ¿Aquí censuran? ¿No?
¿Puedo decir cualquier cosa? Nomás, cualquier cosa. No, no.
Esto puede ser, si es un video para menores, por favor pongan pititos.
Ok.
Por eso los abogados que he conocido son cabezas dispuestas a la conmiseración en un grado que he conocido... No, perdón. Por eso los abogados que he conocido son cabezas dispuestas a la conmiseración en un grado que los hace ridículos. De mí sé decirle que con ley o sin ella, esa señora que llama la Constitución hay que violarla cuando las circunstancias son extremas.
No, ya te pasaste.
¿Qué importa que lo sea? Cuando en un año la parvulita lo ha sido tantas veces por su perfecta inutilidad.
Te pasaste.
No, te pasaste tres pueblos, pues tres pueblos y medio, ¿no?
Diego Portales, epistolario, estoy leyendo la edición de la Universidad Diego Portales, editada, reeditada, el año 2007. Esa es la idea que tiene Portales de la Constitución. Esa es la idea que tiene Portales de las leyes. Menos mal que para ese momento estaba Mariano Gaña para decirle, oye, para. En verdad necesitáis una constitución que te diga hasta dónde llegar. Volvemos a lo primero. ¿Por qué es necesaria una constitución? Porque hay que ponerle límites al poder. Hay que darle permisos, pero hay que ponerle barreras, porque si no llega un portal y te empieza a detener al Chile entero.
Oye, Mariel, bueno, tú que eres claramente versada en constituciones, política, yo estoy así como... Fui a un colegio muy malo, porque nunca me pasan, solo me pasan la del 80, y me enteré de que había una del 25 hace como 3 días. Y que insisto, salubrista ahí fue como wow, manso cambio, el higienismo y bueno, la élite médica de ese momento se apernó, pero como lo que no te explico, y ha sido, ha continuado, pero quizás moviéndonos un poco más hacia lo actual y sin dejar de lado esta revelación de la personalidad de Diego Portales por lo suave, tú me podrías, bueno, ya que conoces la propuesta constitucional y la Constitución del 80, como nombrar algunas diferencias que son importantes que la gente sepa o que tienen un que podrían tener un valor, porque ya entendemos que la Constitución cambia y es técnicamente perfectible y hemos visto que ha cambiado, ¿cierto?, debido a diferentes eventos históricos, en procesos quizás no tan democráticos como este, pero como que si pudierais decirle a la gente como cuáles son las diferencias como más importantes. No solo en el número de artículos, por ejemplo.
No, claro. Las diferencias de forma son, por ejemplo, la Constitución del 33, que se supone que es como el paradigma de lo que debería durar una Constitución, que duró 91 años, tuvo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 leyes de reformas constitucionales a lo largo de su historia. En 91 años parecen pocas, pero son leyes que cambiaron radicalmente el sentido de esa constitución. La constitución del 25 también tuvo una cantidad importante de reformas, y las dos grandes reformas a la constitución del 80, una fue plebiscitada y la otra no. Hay que recordar que la constitución del 80, que fue promulgada, una cosa es promulgar y otra cosa es consultar. La Constitución del 80 primero se promulgó y después se ratificó esa decisión. La Constitución actual no ha sido promulgada, se va a promulgar post decisión popular. El otro día alguien me preguntó cuáles eran las razones para votar apruebo a la nueva Constitución y yo digo, si esto fuera una inerte barra de carbón, yo voto apruebo. Con el preámbulo, voto apruebo. Con el artículo 1, voto apruebo. ¿Por qué? Primero porque encuentro que el preámbulo les quedó bien bonito. Es la primera vez que en todas las constituciones dice nosotras y nosotros el pueblo de Chile. O sea, no es un Congreso Constituyente, no es la Gran Convención del 33, no es la Asamblea designada por Alessandri en cuatro decretos, no es la Comisión Ortúzar, es nosotras y nosotros el pueblo de Chile, conformado por diversas naciones. Otra cosa también es importante acá, o sea, cuando dicen que ahora nos están metiendo la plurinacionalidad o de verdad somos tantas naciones, siempre hemos sido todas estas naciones. Que una de esas naciones haya tratado y lo haya hecho por la fuerza de aplacar a otras, no quiere decir que nunca hayan existido. Nos otorgamos libremente esta constitución, acordada en un proceso participativo, paritario y democrático. Yo creo que sería incorrecto decir que las constituciones anteriores, excluyendo la del 80, no fueron participativas y no fueron democráticas. Fueron participativas en el sentido de que en su realidad, en su contexto, participó la gente que se consideraba que debía participar. Democrática, algunas sé, la del 33 fue una gran convención que la promulgó, pero la del 22, O'Higgins la mandó hasta con Barbalá, que no existe, ahí le mandó a ratificar. Lo que tiene de esta constitución, que para mí es notable, es que sea paritaria. O sea, es primera vez, pensemos que la constitución del 25 no... Pese a que, bueno, eso podría ser para otra ocasión. La Constitución del 25 sí reconoce mayor participación, sí reconoce el voto universal masculino, y al poco andar se reconoce el voto femenino en términos de elecciones de los municipios. Entonces, ya el artículo primero, el artículo segundo, el tercero es donde dice que Chile en su diversidad geográfica, natural, histórica y cultural forma un territorio único e indivisible, es una forma 2022 de escribir algo que está desde 1822. Entonces, cuando también dicen de que esto es una hoja en blanco, que se está refundando Chile no se está refundando, hay muchas cosas aquí que están desde 1828. La división de los poderes, la duración del periodo, qué sé yo, establecer los límites, los símbolos patrios, eso está, siempre ha estado. Lo que se incluye ahora y que relativamente, o sea, y es, no relativamente, es realmente importante, eso es lo que quise decir, dice, tiene que ver con la plurinacionalidad, con la paridad, y tiene que ver con, con el reconocimiento constitucional de derechos que han sido ganados con tanta sangre. Y cuando digo con tanta sangre, no es un eufemismo. O sea, yo pienso, el año pasado se cumplieron 100 años de la matanza de San Gregorio. Está la matanza de Ranquil. Está, bueno, las más conocidas, la de Santa María de Iquique. Está la huelga de la carne, la revolución de la chaucha, el golpe de Estado, el otro golpe de Estado, porque hay como cuatro. Más las asonadas de intento golpe de Estado. Se reconocen derechos que realmente se ganaron con sangre y derechos que el otro día veía en un programa, yo no me acuerdo en cuál programa, pero estaba la Alejandra Krauss, no sé si lo vieron, con la Carla Rubilar, donde la Alejandra Krauss y le dio el ejemplo del caso del aborto en Estados Unidos. La ley, o sea, se pudo revocar esa ley porque no estaba en la Constitución. O sea, el hecho de que esté el tema de la vivienda, que por la ciencia, del derecho al conocer, del derecho del medio ambiente, que a mí me dio mucha rabia el otro día cuando Mónica Pérez, como que lo dijo en tono muy burlesco, así como, bueno, ¿y qué derechos tiene la naturaleza? Como a la educación, a la salud, como hablando con una displicencia, sin entender el contexto cambio climático en el cual estamos. Yo creo que eso, por lo menos para mí, bastaría el tema de los cuidados, de la tercera edad. Yo no encuentro una constitución, además, bueno, yo no tengo idea la parte de cuando ya empiezan en el dedillo de cómo funcionan algunas instituciones, pero la parte de los derechos a mí me conmueve, sin ser así como, ay, cuática, niña, Pero ahí yo nunca pensé que íbamos a tener un texto constitucional que llegara a estos niveles de empatía. Esta es una constitución empática. Y yo creo que nunca ninguna otra constitución lo había sido.
Sí, la otra vez cuando estuvimos con la Cristi Dorador, también le decíamos lo mismo, o sea, que escuchar ya, leer el preámbulo de la propuesta, ya se te paran los pelos así. Porque de una u otra forma uno siente que están los anhelos y lo que tú esperas como persona para tu país. O sea, se refleja eso.
Es más, mira, si nosotros, a propósito de la pregunta anterior de la comparación con la Constitución del 80, aquí tengo un ejemplar del año 93 de la Constitución del 80, que costó 1.180 pesos. Bueno, cómo se creció la inflación. Año 93, es decir, las reformas constitucionales del 89. El preámbulo, ya leímos el preámbulo de la nueva propuesta. Nosotras y nosotros, el pueblo de Chile, nos damos a nosotros mismos. Las del 19, el señor todopoderoso, plenipotenciario, etcétera, etcétera, nos da esta constitución. La del 25 dice, por ejemplo, por cuanto a la voluntad soberana de la nación solemnemente manifestada en el plebiscito verificado el 30 de agosto último, ha acordado reformar la constitución política y promulgada el 25 de mayo del 33 y sus modificaciones posteriores. Invocando el nombre de Dios Todopoderoso, ordeno que se promulgue la siguiente constitución. Todo es muy pomposo, todo es muy Dios, todo es muy desde afuera. Y la constitución del 80 dice, considerando que la Honorable Junta de Gobierno aprobó una nueva constitución política de la República de Chile, sometiendo su texto a ratificación plebiscitaria. La constitución no la aprobó la gente, la constitución la aprobó la Junta, y lo dice este decreto publicado en el Diario Oficial el 24 de octubre del año 80. La Junta, que aprobó una constitución sometiendo su texto a ratificación plebiscitaria, que para tal efecto la Honorable Junta convocó a la nación toda a plebiscito para el día 11 de septiembre de 1980, que la voluntad soberana nacional mayoritariamente manifestada en un acto libre, lo cual encuentro que es un insulto que pongan eso en un documento oficial en medio de una dictadura sin padrón electoral. Secreto informado, mis polainas, habían militares al lado de tu caseta de votación con un fusil esperándote. Se pronunció aprobando la carta fundamental que les fuera propuesta. Que el Colegio Escrutador Nacional ha remitido el acta del escrutinio general de la República que contiene el resultado oficial y definitivo del plebiscito y que consta en la aprobación mayoritaria del pueblo de Chile en el nuevo texto constitucional. Con el mérito de estos antecedentes e invocando el nombre de Dios Todopoderoso, téngase por aprobada la Constitución Política de la República cuyo texto oficial es el siguiente, y ahí empieza el texto. O sea, ya con solo comparando los preámbulos, uno puede darse cuenta del tenor, de la intención, del ritmo, del tipo de constitución que va a ser.
Un universo de diferencia en todo caso. Sí.
Horroroso.
Horroroso. Oye, Mariel, nos estamos acercando a la hora de programa y es en este momento cuando le pedimos a nuestros invitados y a los panelistas sus recomendaciones semanales. Entonces, que pueden tener relación de lo que tú quieras. Libros, películas, constituciones, historiadores, series de anime, deportistas, lo que
es mucha información. Ya.
Pero la que tú quieras, puedes escoger una. Ya. Claramente.
Pero que partan otros para inspirarme.
Ya, vamos a invitar a la Vicky entonces a que parta, que no recomienda a Roger Federer, esa es su misión del día de hoy.
No puedo recomendar a Federer, no, es que eso es lo que más felicidad trae en la vida.
Censuradísima.
No, ¿qué les puedo recomendar? Mira, quizás la película ya hace un par de años salió, pero como rayé mucho con esa película, así que se las quiero recomendar. Se llama El Padre, que es una película que está basada en una obra de teatro que narra la historia de un hombre adulto mayor que está con problemas de memoria y la relación que tiene con su hija. Vamos reconstruyendo su pasado y su futuro a partir de cómo él lucha por quedarse en su casa y su hija lucha con cómo cuidar a este adulto mayor sin que su vida se le vaya en eso. Así que es una película muy buena, muy intensa y en excelente guión, y por supuesto con Olivia Colman, que como dicen por ahí puede actuar en un comercial de yogur y ser nominada al Oscar porque es una maestra. Eso lo recomiendo. Excelente. Yo.
Entonces, y ahí está Anthony Hopkins también, ¿cierto?
Sí, se ganó un Oscar por esa actuación también, brillante.
Va directo a la lista de películas que no he visto. Andrew.
Hoy yo no sé si podemos recomendar podcast, pero estoy pegadísima con un podcast español que se llama Un Libro, Una Hora. Que están en Spotify, bueno, están en YouTube, están en todas partes, y te narran un libro, pero además hay como pequeño espacio donde explican la obra del autor, o acerca del libro y cuál es la importancia. Es bien entretenido de escuchar, así que para quienes no tienen tiempo a veces para leer o para revisitar alguna libros que uno ha leído, es bien bonito el podcast. Así que esa es mi recomendación.
Espero que no lo escuchen y que nos escuchen a nosotros. Escuchen después de escucharlo. Nosotros les servimos para hablar a los, el otro podcast ponga la atención. No, mentira. Mariel, tu recomendación.
Ya, serie tienen que ver Doctor Who. Libros, no.
Amo esa recomendación. 100% aprobada.
Tienen que ver Doctor Who y el único doctor es David Tennant. Esa es mi, tengo una polera que voy a decir eso. ¿Qué libro recomiendo? El último libro de Rafael Sagredo, que está muy coyuntural, que es, además se lee en una patada, que es 8 de agosto de 1828, un día histórico como cualquiera. Además que en historia, ya, obvio que la historia no es cíclica porque siempre hay cosas que cambian, contextos que cambian, pero en la historia de Chile hay por lo menos fechas que son muy coincidentes con cosas. 12 de febrero, independencia, batalla de la batalla de Chacabuco y la Fundación de Santiago. 11 de septiembre, golpe de Estado en 1924, golpe de Estado en 1973. Y el 8 de agosto, un 8 de agosto del 11, creo, se publicó uno de los primeros reglamentos. 8 de agosto de 1818, una constitución. 8 de agosto de 1828, la constitución liberal. La gracia de este libro de Sagredo es que no solamente nos cuenta cómo se forma este Congreso Constituyente, sino que nos cuenta el día a día y lo cotidiano del Chile de 1828, dónde la gente iba a comer, qué comía, qué música escuchaba, qué diarios leía. Además tiene muchas imágenes facsimilares de periódicos, de mapas, nos da cuenta de dichos, de pintura. Es para saber no solamente los grandes hitos, sino también lo cotidiano. También recomiendo obviamente a Macarena Ríos, una insigne historiadora, que tiene dentro de su currículum la brillante idea de haber hecho historias compartidas junto con otras dos historiadoras, que tiene que ver cómo podemos llevar al aula todas estas investigaciones más o menos cototas, que son tesis doctorales, tesis de magíster, llevarlas al aula y aterrizar a partir de evidencias, de fuentes, el conocimiento histórico. Así que a ellos siempre los recomiendo. Obviamente les recomiendo revisar las fuentes. ¿Dónde están las constituciones? La Biblioteca del Congreso Nacional, www.bcn.cl, en memoriachilena.cl, en Biblioteca Nacional Digital, y ya que tenemos más libertad de movimiento, qué sé yo, solo con pase y movilidad, pueden entrar a la Biblioteca Nacional, conocerla, visitar sus salones, pedir libros, pedir periódicos, pedir revistas, eso. Feliz cumpleaños, Biblioteca Nacional.
Además. Sí, qué gran mensaje de cierre. Antes de mi recomendación, para quienes tengan tiempo, vean Sandman, aunque no hayan leído el cómic, es muy entretenida, se pasa rápido y la historia es bien emocionante ver la evolución del CGI a lo largo del tiempo, de pasar a ver esto, no sé, Titanic, Ah, ver lo que está ahora en relación a los avances computacionales. Y lo otro que yo les quiero recomendar, para los que les interesa la historia que tiene relación con la salud pública y cómo las constituciones efectivamente pueden afectar su salud y la de todos nosotros, yo les voy a recomendar un libro de María Angélica Yanes, que se llama En el nombre del pueblo, del Estado y de la ciencia, Historia social de la salud pública de Chile entre 1880 y 1973, que relata un poco los avances hacia el siglo XX. Y los cambios, ¿cierto?, que se ven en esas épocas. Darle también gracias a la Andrea por presentarme a esta autora. Siempre es bienvenido poder saber un poco más. Y nada, dejarlos muy invitados para nuestro próximo podcast. Vamos a estar ahí hablando de educación sexual integral. Y por supuesto, darle las gracias a Mariel por su participación y obviamente a la SACU por el boicot. No le vamos a dar las gracias, pero sí agradecemos su participación porque verla en pantalla a una estrella tuitera siempre es adorable y hermoso. Eso, chicas.
Gracias, gracias Mariel. Aprendimos un montón, eres una seca y esperamos tenerte invitada otro día para hablar de otros temas de historia. Bueno, a lo mejor más adelante podemos conversar con otros temas y todo. Así que muchas, muchas gracias.
Yo creo que
Muchas
tenemos que.
gracias por la invitación.
Yo creo que tenemos que pegarle una visita ahí a tu post de plebeyos, de los lazos sanguíneos y las monarquías. Así
Ah,
que
tiene más años que yo.
sería muy,
Sí,
muy
eso
bueno.
estaría bueno.
Ya, ¿nos estamos viendo?
Este 4 de septiembre nos toca ir a votar por el plebiscito para una nueva constitución. El artículo 16 menciona: el Estado se funda en el principio de supremacía constitucional y en el respeto a los derechos humanos. Los preceptos de esta constitución obligan a toda persona, grupo, autoridad o institución. En su inciso segundo, los órganos del Estado y sus titulares e integrantes actúan previa investidura regular y someten su actuar a la Constitución y a las normas dictadas conforme a esta, dentro de los límites y competencias por ellas establecidos. En su artículo tercero, ninguna magistratura, persona ni grupo de personas civiles o militares puede atribuirse otra autoridad, competencia o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución y las leyes, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias. En el inciso cuarto se menciona que todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará las responsabilidades y sanciones que la ley señale. La acción de nulidad se ejercerá en los plazos y condiciones establecidos por esta Constitución y la ley. Este 4 de septiembre no olvides ir a votar en este plebiscito de salida.
Para más información, visita nuestra web en etilmercurio.com y síguenos en nuestras redes sociales.